Montero han mirado para otro lado. A medida que pasa el tiempo, el mito de Podemos se disuelve por las contradicciones internas y el fracaso de sus políticas más sectarias. Pero es que además, mientras por un lado daban lecciones de moral, por otro permitían y amparaban lo contrario.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es viernes 21 de febrero de 2025 y esto es Deportes COPE Tenerife. Y hay que hablar del Club Deportivo Tenerife, porque sigue el lío institucional. Ayer por la tarde se tenía que celebrar la junta de accionistas clave para saber quién ostentará el gobierno del club, pero al no haber quórum se ha aplazado al próximo martes 25, también en el Hotel Escuela a las 7 de la tarde. Seguiremos un poco más con la incertidumbre. Y es que hoy hay partido. El Tenerife se juega la vida de nuevo en Málaga, porque el tiempo se acaba, cada vez quedan menos jornadas y la distancia con los puestos de permanencia no solo no se acorta, sino que tras la dolorosa derrota ante el Córdoba de la semana pasada en el Heliodoro, ha aumentado. Y el descenso a Primera Ref, por desgracia, cada vez está más cerca de cumplirse. Son tiempos difíciles para ser tinerfeñista, pero de peores hemos salido, y mientras hay vida, hay esperanza. Porque el sentimiento prevalece, el sentimiento no nos lo podrán quitar nunca. Y aquí estaremos para contarte todo lo que tenga que ver con el Club Deportivo Tenerife, con nuestro Tete. Con la realización de José Miguel González, les saluda por primera vez en estas lides Carlos Viña González. Esto es Deportes COPE Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y comenzamos yéndonos a Málaga con nuestro compañero Juanjo Ramos, que estará allí para contarnos este Málaga Club Deportivo Tenerife. Desde las 6:30 estaremos con la previa hora insular, 7:30 comienza el partido y está allí pues Juanjo Ramos en tierras malaguistas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Aquí estamos, sí. Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy a las 7:30, efectivamente, ese partido, que es el que abre la jornada 28 en la Liga Hypermotion en la segunda división, y lo hace el Club Deportivo Tenerife enfrentándose a un recién ascendido que ya sabe lo que es bajar a Primera Ref, que ya sabe lo que es volver por la vía rápida y que igual nos está enseñando el camino de qué es lo que hay que hacer, porque aquí se unió todo el mundo, tuvo un comportamiento, el público, la afición, espectacular en ese año de penurias en la categoría de bronce del fútbol español, y volvieron muy rápido. O sea que si al Tenerife le toca dar con sus huesos en esa categoría, pues habrá que mirarse en ese espejo. Ellos han vuelto, lo han hecho bien, están ahora mismo fuera de peligro, y contra ese equipo se va a enfrentar el Club Deportivo Tenerife esta noche, Carlos. La verdad es que yo quisiera empezar pues por los jugadores que no están, por la posible alineación de Álvaro Cervera, por el rival que nos vamos a encontrar, pero en este inicio de temporada ya has visto que la actualidad extradeportivo, que lo que pasa en los despachos, que lo que pasa en las juntas generales de accionistas, marcan el devenir del club, y hay que empezar, evidentemente, hablando de lo que pasó ayer, ¿no? En esa junta general extraordinaria de accionistas, en la que no se llegó al quórum del 50% y no se pudo celebrar. Se aplaza para la segunda convocatoria, que tendrá lugar el próximo martes. Idéntico escenario, Hotel Escuela de Santa Cruz, idéntico horario, 7 de la tarde, y algún protagonista más. Los que estuvieron ayer, supongo que irán todos de nuevo, y Raico García, que ayer no acudió para forzar que ese quórum no llegara al 50% y para provocar el aplazamiento hasta el martes. ¿Qué pretendía el actual segundo máximo accionista blanquiazul y el hombre que manda ahora mismo en la entidad tinerfeña? Pues ganar tiempo para poder seguir negociando con José Miguel Garrido la adquisición de un paquete de acciones que está fuera del sindicado y que le permitiría darle un vuelco a las votaciones que ayer se preveían como de victoria para el sindicato, como de regreso para José Miguel Garrido y para los sindicados tinerfeños, con un representante para Miguel Concepción, otro para Conrado González, otro para Medici y tres para el mencionado José Miguel Garrido, en un consejo que nos retrotraería al mes de diciembre, pero de forma distinta, porque ya no sería Garrido con mando en plaza, plenipotenciario, sino sería un Garrido muy fiscalizado por ese consejo de administración, cuyas decisiones estarían por encima del acuerdo privado entre accionistas. Así nos lo han vendido, así nos han dicho que iba a ser, hasta que conocimos esas negociaciones Garrido a dos bandas, ¿no? A dos cartas. Por un lado con los sindicados, por el otro con Raico García, para que se produjera la continuidad de Raico al frente del Club Deportivo Tenerife. Fue una tarde frenética en la que los sindicados se enteraron de esa posibilidad y efectivamente lo comprobaron nada más llegar al Hotel Escuela y ver que Raico García no estaba, tomando la palabra Paulino Rivero para darle la apertura a esa primera convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a continuación Octavio Cabrera para comprobar quiénes estaban presentes y después de hacer las cuentas ver que no había quórum. Lo explicaba así Paulino Rivero.
De acuerdo con el estatuto, escuchamos. No existe un 50% de quórum y por lo tanto tenemos que dar ese paso a la segunda convocatoria que se celebrará Dios mediante, el martes 25 del presente mes, a la misma hora, en este mismo lugar. Sí.
Pues era Paulino Rivero anunciando que no se celebraba la Junta. Eso sí, en ese momento se produjo algo inesperado, porque conocíamos esa negociación de Raico García con José Miguel Garrido, entendíamos que Garrido también le venía bien que esto pasara el martes, pero quizá por presionar al propio Raico García, quizá porque no tenía claro que se llegara a un acuerdo, las cifras son muy altas. Muy altas, Carlos, prohibitivas, y más para un club que está ahora mismo camino de la primera ref. Quizás por eso el abogado de la parte de Eolus, de las acciones que tiene dentro del sindicato, José Miguel Garrido, o puede que también para guardar la forma, para que sus socios de sindicato no dijeran, oye, nos la has hecho y has votado en contra del sindicato con las acciones que tiene fuera, pues escenificó, ¿no?, su desacuerdo con la mesa y pidió que se celebrara toda la Junta, menos el punto que requería ese 50%. Escuchen.
Esta es una cuestión bastante paradójica, porque nos encontramos ante un asunto que ha sido introducido en el orden del día, por supuesto válidamente, vía complemento de convocatoria, solicitada por un accionista que no comparece, lo cual dice bastante. Por todas estas razones, insisto, por la estabilidad del club, por que estamos aquí una serie de personas con todo lo que ello conlleva, y sobre todo y especialmente porque lo permite expresamente el artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital, que no habla de quórum, sino que para que se pueda tratar este determinado asunto, la modificación de estatutos, no implica la invalidez de la Junta en primera convocatoria, ni muchísimo menos, sino para que se pueda tratar un concreto asunto del orden del día. Y el concordante artículo 20 de los estatutos sociales, yo solicitaría que la Junta se declare válidamente constituida en primera convocatoria, que se aborde el primer punto del orden del día y que no se puede, que respecto a la cuando se afronte el punto del orden del día correspondiente a la modificación estatutaria, pues simplemente se diga que no se pueda tratar y aquí hemos terminado.
Eso decía el abogado, apellidos compuestos, ¿cómo era, Carlos Viñas, el apellido del abogado de Garrido?
Sí, Javier Romero Martínez Cañabate.
Madre mía. Pues el señor Romero Martínez Cañabate pidió que se celebrara la Junta en primera convocatoria, excepto ese punto, que requería el quórum del 50%, no fue aceptado por la mesa. Es más, hay esos micros abiertos, Carlos, esos micros abiertos. Hay un momento en la emisión del streaming en el que se escucha a Octavio Cabrera, no le des más la palabra.
Sí, sí, porque además manifestó su disconformidad y su más respetuosa protesta el abogado de la asociación de Garrido y claro, entonces esa fue la reacción de la mesa, sí.
Octavio Cabrera, el secretario del Consejo de Administración del Tenerife, un hombre que ha colocado en el Club Deportivo Tenerife Raico García y que ayer aseguraba, después de el aplazamiento de la Junta hasta el próximo martes, que no sabía por qué no había venido Raico García. Bueno, no nacimos ayer, ¿no? Pero otros protagonistas también hablaron, y esto fue lo que dijo Daniel Díaz, exalcalde de Tacoronte, y es el hombre que yo diría que es el máximo candidato a ser presidente del Club Deportivo Tenerife si la votación del martes la gana el sindicato. Ayer, cuando le preguntábamos por esa negociación Raico García-José Miguel Garrido y la posibilidad de que no ganara la votación el sindicato, de que la perdiera, nos decía esto.
Pero lo de la presidencia, para mi gusto, son quinielas que han salido en cierta medida de la coyuntura de la renuncia de la presidencia, pero para mí han sido coyunturales. Hay una parte, sinceramente y honestamente, del bacalao que está vendido y hay quinielas que van por otras líneas. Sin querer asumir nada, en este caso, el que no agradece una flor no merece un ramo. Y para cualquier aficionado del Club Deportivo Tenerife y cualquier accionista sería indiscutiblemente un verdadero honor. Pues mi previsión es que todo está en el aire y que, como estaba comentando ahora, las cosas han cambiado mucho de ayer a hoy y de hoy a mañana puede que lo vuelvan a hacer. La realidad social representa a muchas familias, a muchas personas, a muchos accionistas y muchas personas que están detrás, no solo aficionados, sino sociedades, e indiscutiblemente puede pasar de todo.
Puede pasar de todo, decía Daniel Díaz. Veremos de aquí al martes quién negocia con quién y quién alcanza un acuerdo. Ya les digo yo que ese acuerdo que ayer se daba por hecho, yo creo que porque estaban sentados negociando los abogados de las dos partes, porque parecía que entendían que el precio iba a ser superior al lógico, pero no tanto, y esa última parte es la que ha distorsionado un poco el final. Están lejos, yo creo que de aquí al martes no lo estarán tanto, pero ahora mismo están lejos las posiciones, las posturas de Raico García y José Miguel Garrido para llegar a ese acuerdo que le permita a Raico seguir al frente del Club Deportivo Tenerife. En su lado, en el lado de Raico, son moderadamente optimistas, pero hay que culminar con esa negociación y ver qué pasa en esa segunda convocatoria de la Junta. Nos dio esa posjunta para confirmar algo que les venimos contando en COPE Tenerife desde hace más de una semana. Y es que no se han hecho los deberes. Cuando en la Junta del mes de diciembre Concepción, Conrado y Amir apuestan por esa jugada maestra que permite sacar a Garrido del poder, a Raico García se le encomienda, entre comillas, su parte del trabajo. Lo tuvo hecho en la Junta, pero en la post-Junta, en los meses siguientes, tenía que hacer, por ejemplo, una auditoría externa del club para ver si así se podía agarrar el resto del sindicato a romper el acuerdo con José Miguel Garrido. Una auditoría externa sí es vinculante porque permite saber cuál es el estado económico del Club Deportivo Tenerife antes de la emisión de las cuentas del ejercicio 24-25, que va a ser después del 30 de junio. Esa auditoría externa no se ha hecho y ayer lo confirmaba Samuel Gómez Abril, uno de los consejeros del Club Deportivo Tenerife y que en el acuerdo de sindicato figura como controller económico. Vaya controller, escuchen.
No, auditorías paralelas no hay. La auditoría que hay es la de los estados financieros intermedios que cada año se presenta al CSD y a la Liga después del cierre del primer semestre, y esa auditoría está en curso. Agujero económico no se ha encontrado y le tendría que preguntar a quién ha encontrado un agujero económico. La auditoría sigue su curso y tendrá conocimiento pues los que interesen sobre esa auditoría. A ver, la situación económica está también muy vinculada, que duda cabe, a la situación deportiva. Qué vaya a pasar en los próximos meses en lo deportivo va a condicionar mucho la situación económica.
Negaba la mayor Samuel Gómez Abril. No hay auditoría externa, no hay agujero económico. Bueno, lo de agujero económico es una terminología un poco coloquial. Realmente lo que hay en el Club Deportivo Tenerife es un desfase presupuestario. Está muy por debajo de lo que tenía previsto ingresar. En el mes de enero estaba alrededor de 6 millones por debajo. Ahora con la venta de Aaron Martín está con más de 4 millones de desfase presupuestario, Carlos, que no es lo mismo y que hay que ver qué pasa de aquí al 30 de junio. O sea, hay ingresos que se pueden conseguir, ahorros que se pueden hacer con distintas rebajas salariales. O sea que, hombre, habrá que ver. Pero da la impresión de que Samuel Gómez Abril, estando en el mismo consejo que Raico García, va por otra línea cuando habla de la situación económica del club.
Sí, y es que además está claro que un descenso de categoría pues para las arcas blanquiazules sería pues muy muy perjudicial, ¿no? Eso también lo comentaba después. Dice que sí, que no se ha hecho esa auditoría externa que tanto se ha comentado, sino solo la que pide la Liga, ¿no? Entonces, pues hay que ver pues un poco a quién creemos, ¿no? Porque la situación es complicada, la situación puede llegar a ser lo más, y seguramente lo será, porque el descenso, pues, salvo milagro, se va a consumar, y veremos, ¿no?
Veremos qué pasa. Eso es en cuanto a la parte extradeportiva del Club Deportivo Tenerife, que ayer no celebró esa Junta General Extraordinaria, que queda, como decimos, para el martes a las 7 de la tarde, y que de aquí a allí, pues, veremos qué pasa. Fíjense lo estrambótica de la situación, ¿no? Ayer, personas que estaban en la expedición del Club Deportivo Tenerife, aquí en Málaga, nos preguntaban, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué significa esto ahora? A 24 horas de un partido estaban pendientes de lo que iba a pasar en el club, de si cambiaban sus jefes, de si volvían los anteriores, de si seguía Raico García o qué es lo que sucede. Tanto es así que no viajaba nadie representando al Club Deportivo Tenerife de las altas instancias hasta Málaga. Lo harán hoy. Sí. Entiendo que aquí estará José García hoy. Hay un vuelo directo a Málaga que llega dentro de un ratito y me imagino que estarán acompañando al equipo en la Rosaleda, pero no había ningún consejero ayer con la expedición del Club Deportivo Tenerife.
No, y se producía una imagen curiosa, ¿no? Porque en Twitter, justo en la red social que ahora se llama X, pues publicaban un vídeo de la llegada de Málaga justo a la misma hora que se estaba produciendo la junta y que porque no se, al final no se realizó, pero si no, se podría haber estado dando un cambio en los gobernantes del club, mientras el club estaba justo aterrizando en Málaga para jugar un partido y jugarse pues la vida.
Surrealista, desde luego. Y de ese partido vamos a hablar, si te parece, Carlos, que me gusta más la parte futbolística. El Tenerife que llega aquí a Málaga con bajas, la de Fabio González, la de Aitor Sanz, dos en el centro del campo, y la de Sergio González en el centro de la defensa. Fundamentalmente esas son las que me preocupan, porque hay que buscarle un acompañante a José León y solo está Juande. Por tanto, hoy entiendo que Juande y José León será la pareja de centrales, y porque hay que buscarle un acompañante a Bodiger. Y ahí hay dos opciones, Aarón Martín y Diarra. La primera situaría al canterano en esa posición junto a Bodiger y a Diarra por delante en la media punta donde ha venido jugando en las últimas jornadas con Álvaro Cervera. La segunda retrasaría a Diarra a ese doble pivote junto a Bodiger y al que colocaría como media punta es a Michael Mesa, que estaba un poco también llamando a la puerta de la titularidad. No sé tú por cuál te decantarías.
Sí, Cervera ha comentado que a Diarra lo ve más como media punta, no tanto como medio centro, pero es verdad que ese pasito adelante que ha dado Michael Mesa en los últimos partidos y ante las bajas que hay en el medio campo, pues quizás se decante por retrasar a Diarra y meter a Mesa en la media punta. Si no, está claro que jugaría Aarón con Bodiger, seguiría Diarra ahí de enganche, pero tiene esas dos opciones, veremos por cuál se decanta, pero yo no veo que Diarra lo vea tanto como mediocentro y más ahí fuera de casa, ¿no? Entonces quizás pues se puede decantar por Aarón, pero veremos lo que decide. Atrás sí está claro, porque ahora mismo no hay más, no tiene más centrales en la convocatoria de 20 jugadores, que recordemos que se han quedado en la isla Adrián Guerrero, que eso no es noticia, porque sí, normalmente se queda fuera, pero también se ha quedado Jorge Padilla, y no estaba de baja, de lesión, incluso en rueda de prensa no comentó nada de que tuviera molestia, entonces decisión técnica. Atrás pues tendrá que jugar sí o sí Juande con José León en el centro de la defensa, y sí viaja por primera vez Landázuri, que veremos, el sí. Futbolista ecuatoriano, el último fichaje, que es lateral derecho y es donde sí. Más ha jugado, pero también puede jugar como central, más en línea de tres, como comentaba Cervera en alguna rueda de prensa, pero ante estas bajas y ante el nivel de Juande, que ha sido muy bajo durante toda la temporada y que encima viene de lesión, que solo jugó un rato en el último partido, pues veremos si tiene minutos. Él dijo en rueda de prensa Cervera que estaba para echar una mano, Landázuri ya incluso desde hoy, así que pues veremos si acaba teniendo minutos el ecuatoriano.
Hay otras opciones, pero son más rocambolescas, ¿no? Jugar con defensa de tres y que Melot sea central derecho. Claro, eso situaría a Juande como jefe de la defensa, no lo termino de ver. Colocar, por ejemplo, a Teto también en la posición de media punta. No le veo tanto en el doble pivote. Ayer lo descartaba, ¿no? Álvaro sí. Cervera. Incluso yo creo que él, con Teto, tiende más a colocarlo en un lado, en un costado, ¿no? En determinados partidos. Pero bueno, la alineación podría ser hoy ante el Málaga la formada por Edgar Badía en la portería, Melot en el lateral derecho, David en el izquierdo, Melot con cuatro amarillas hace un montón de tiempo, centro de la defensa para Juande y para José León, doble pivote Bodiger y Aarón Martín. Yo tengo esa duda, Aarón Martín o Michael, uno de los dos jugará, y eso dependerá la posición de Diarra, media punta o medio centro, la banda derecha para Luis Micruz, la banda izquierda para Waldo Rubio y arriba Enrique Gallego. Todo eso para un partido que a mí me parece que es de las últimas posibilidades que tiene el Tenerife. Matemáticamente seguramente tendrá más, pero es que necesita ganar fuera de casa, que no lo ha hecho en toda la temporada, y tiene ahora dos partidos fuera. Si es el Tenerife es el de toda la temporada, significa que no va a ganar ni en Málaga ni en Miranda, con lo cual estaría prácticamente condenado. Si no lo está ya, que hay mucha gente que considera que sí, que está descendido y que dejemos de molestar y de decir que todavía se puede salvar y demás. Yo voy a seguir molestando a esos que dicen que estamos condenados, porque yo creo que hay que pelear hasta el final, hasta que matemáticamente ya no sea posible. Por tanto, como yo creo que alguna victoria vas a cosechar fuera de casa, pues hoy no vendría mal, no vendría nada mal, para luego afrontar dentro de 10 días la visita al líder, al Mirandés, ya con la recuperación de Aitor Sanz, espero que de Sergio, espero que de Fabio, y con otras sensaciones, ¿no? Porque si gana fuera, pues seguramente nos vendremos todavía un poquito arriba y diremos, oye, pues espérate a ver cómo está el equipo, hemos recuperado la línea y demás. Decía ayer Cervera en rueda de prensa que el daño que le había hecho el partido del Córdoba no era tanto el resultado, sino las sensaciones. El que otra vez habían sido ese equipo inferior, otra vez habían sido ese equipo que no estuvo intenso, que no ganaba duelos, que no peleaba, que no había merecido ganar, ¿no? Porque en Elche perdiste, pero las sensaciones fueron buenas. Contra el Zaragoza empataste, pero las sensaciones fueron buenas. Hemos visto un Tenerife en general, en la época de Cervera, quitando el lunar del Levante en casa y sobre todo la segunda parte del otro día contra el Córdoba, competitivo y que siempre mereció lo que consiguió o más de lo que consiguió incluso. Eso no puede, eso es lo que tiene que repetirse esta noche. No puede volver a repetirse la segunda parte de Córdoba. No podemos ver al Tenerife de la época pre-Cervera en un día como hoy, porque el Málaga es un equipo peleón, es un equipo que castiga mucho las indecisiones, los errores, que le encanta jugar a campo abierto, y por ahí el Tenerife va a tener sus dificultades y va a tener que ejecutar un plan de partido perfecto para poder puntuar hoy en una Rosaleda que seguro que va a tener un ambientazo. Pero no hablo yo del Málaga, ni del ambiente que hay en Málaga, ni del árbitro tampoco, Carlos, porque creo que eso le toca a los compañeros y te dejo a ti que lo hagas con ellos. Si quieres plantear alguna cuestión, aquí estamos para hablar de este Club Deportivo Tenerife, que está descansando ahora mismo en su hotel de concentración, el NH, cerca del centro de la ciudad, que partirá hacia la Rosaleda alrededor de las 5:15 de la tarde y que pues espero que nos dé una alegría hoy de rosa. Esa será la equipación que utilice.
Sí, veremos a ver este partido porque, como tú comentabas, pues es clave sobre todo por esa salida, que recordemos que el Club Deportivo Mirandés es el líder de la categoría y tenemos que ir a jugar ahí la semana que viene no, porque el partido es el lunes, recordemos, lunes 3 de marzo, el lunes de carnaval, a las 7:30 hora insular, allí en Andúba. Entonces, conseguir estos 3 puntos hoy en Málaga, pues te da un poquito ya de aire y de afrontar esa visita tan complicada a Andúba con un poquito más de confianza, sobre todo por, como tú decías, como comentaba Cervera, que se ha perdido ese buen juego, ¿no? Que tal vez no se traducía en tantos puntos, pero sí estaba teniendo el equipo. Yo creo que lo estábamos viendo todos, la mejora que había tenido, y ese pasito atrás, ¿no? Entonces hay que dar otro pasito adelante porque no se puede fallar más. Es que no valen los empates, solo vale victorias. El Tenerife ha sumado 19 puntos de 81 posibles en estas 27 jornadas y le quedan 45, y para llegar a 50 debería sumar 31 de esos 45. Wow. Así que si miramos los fríos números, pues nos quedamos así, fríos. Así que vamos a ver, porque el fútbol no son solo números, y mientras hay matemáticas hay esperanza, y una victoria hoy pues haría cambiar el panorama.
A ver si nos calentamos, que esta tarde noche en la Rosaleda parece que no va a ser mala temperatura, alrededor de 17 grados en la previsión, y ojalá pues cuando acabe el partido salgamos calentitos, pero no del enfado, sino de la victoria del Tenerife y de volver a creer en que el milagro no es imposible. Un abrazo fuerte, Carlos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Que diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Y diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Junta de accionistas, agujero económico, sindicados, resoluciones judiciales. Muchos términos relacionados últimamente con el Club Deportivo Tenerife y muy pocos o ninguno de ellos deportivos, que es lo que debería importar porque es un club de fútbol y es un equipo además que está en una situación muy, muy, muy preocupante en lo deportivo también, porque está con 19 puntos nada más, muy lejos de la zona de la permanencia, con cada vez menos jornadas por disputar. Y que tiene ahora encima, afronta una doble salida consecutiva, cuando no ha ganado ni un solo partido fuera de casa en toda la temporada. Tiene que ir a jugar esta tarde ahí en Málaga y dentro de una semana en Andúba contra el Mirandés, contra el líder de la categoría. Así que bueno, la situación es así de preocupante y que encima pues que el lío institucional que hay alrededor del Tenerife pues que no deja poner el foco donde se debería, que es en el césped. Pero bueno, el que sí lo pone es Álvaro Cervera, el entrenador del Tenerife, que así ve al Málaga, el rival de esta tarde.
El Málaga es un equipo que, de los nuevos, por decir nuevos, jugadores, equipos como Córdoba, como Málaga mismo, y otros que si me pusiese a pensar me saldrían Elche y demás, que juegan a través del balón, no hay que dejarles jugar, o si les dejas jugar y te pones a defender, tienes que saber que te va a ser muy difícil llegar a la portería contraria, aunque les puedes defender, porque todos los equipos son defendibles, pero si quieres hacerles daño, hay que quitarles la pelota, con el riesgo que tiene eso, de que para quitar la pelota tienes que salir más adelante, como hemos hecho hasta ahora y nos ha ido bien, salvo el otro día, y esa es la manera, que ellos no estén cómodos, y cuando tú la tengas, no solo limitarte a defender, sino hacer algo para que ellos tengan también que correr hacia atrás.
Un Málaga, que es un equipo recién ascendido a la categoría, solo estuvo un año en primera ref, es un buen espejo donde mirarse si el Tenerife pues acaba descendiendo. Estuvo solo un año ahí en el pozo, consiguió volver a subir y este año pues la verdad que está siendo una gran temporada. No está demasiado lejos de la zona de descenso, está más 7, pero claro, si lo comparamos con cómo está el Tenerife, pues está en una situación privilegiada, ¿no? Por comparación, 35 puntos más 7 sobre ese descenso, como decía, más 16, o sea, tiene 16 puntos más ahora mismo el Club Deportivo Tenerife, serían 19 en caso de que el equipo tinerfeño cayera derrotado hoy. Un Málaga con mucha gente joven y con un entrenador, Sergio Pellicer, que así ve al Tenerife.
Por plantilla, por entrenador, por entidad, a principio de temporada nadie podía pensar que con el equipo que hace 2 años estuvo a punto de conseguir el ascenso, entonces... vuelvo a repetir, es muy compleja esta categoría. Creo que nos va a poner la situación, es muy, muy complicada. Entonces, aviso, que todos estén preparados porque necesitamos lo mejor nosotros a darle a nuestra gente para que nos animen, porque el partido va a ser muy justo, porque se va a decidir por pequeños detalles y por eso estoy en alerta.
No quiere confiarse el entrenador del Málaga, está claro, por mucho que el Tenerife esté en esta tan difícil situación, pues un equipo como el nuestro que tiene jugadores de nivel y de calidad. un Málaga que está ahí luchando para conseguir pues esa permanencia, un equipo con muchos aspectos complicados, ¿no? Para el Tenerife, aspectos a resaltar futbolísticamente. Y nuestro compañero Javier Bautista, de Deportes Cope Málaga, nos hace un análisis del conjunto malaguista.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Saludos, buenas tardes desde Málaga. Esta noche en la Rosaleda, el Málaga recibe al Tenerife. Todos sabemos cómo está el equipo chicharrero. Y Pellicer, el entrenador del conjunto blanquiazul, no quiere ningún tipo de contratiempo ni que tampoco el Tenerife se le suba la barba como se le subió el Cartagena, el último clasificado la pasada semana. Tuvo que esperar al 93 el Málaga para ganar. Así que no quiere ningún tipo de contratiempos. Esta noche la Rosaleda va a tener una muy buena entrada, como viene siendo habitual. Es el campo con más afluencia de público en toda la categoría. Lo deportivo recupera a tres hombres importantes, a tres veteranos, a tres titulares, a los dos centrales, Pastor y Nelson Monte, y recupera al hombre del casco, al guerrero, al gaditano, al mediocampista Luismi, que puede jugar en el mediocampo. Va a haber también cambios en la izquierda, tiene a Cordero, tiene a Kevin, tiene a Lobete, Rammani y Ochoa, pero finalmente puede ser el canterano el que entre por la izquierda. Así que va a tener que hacer dos descartes en el partido de hoy, un Málaga que necesita dejar los tres puntos en casa, aunque el Tenerife imagino que se agarrará a un clavo ardiendo como una de las últimas oportunidades para quedarse en la categoría.
Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
Bueno, pues aquí tenemos a nuestro árbitro de cabecera, Manuel Ángel Pérez Lima. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
Aquí para analizar al colegiado del encuentro de esta tarde, Salvador Lax Franco Murciano, de 34 años, segunda temporada en la categoría, en la Liga Hypermotion, ha arbitrado 4 veces al Tenerife, 2 el año pasado y 2 esta temporada, con una victoria 0-1 en Andorra el curso pasado, una derrota en el feudo de la Morevieta, y esta temporada empate 2-2 en Cádiz con aquel gol anulado a Teto, y derrota 2-3 ante el Zaragoza en el Leodoro, un partido que iba ganando 2-0 el Tenerife. No sé cómo ves a este colegiado.
Bien, tiene cositas buenas, ¿no? Es un árbitro murciano. Los árbitros murcianos son un poquito especiales en general, ¿no? Pero no creo que sean malos, son buenos, pero son diferentes, ¿no? Mantienen una calma a veces exagerada, ¿no? Una tranquilidad a veces demasiado exagerada, ¿no? Pero eso es positivo para encuentros como el del Tenerife contra el Málaga, ¿no? ¿Por qué? Porque el Tenerife no se puede dormir, el Tenerife pues está pidiendo puntos como sea, va a haber los jugadores van a estar demasiado nerviosos, y el Málaga pues va a estar igual. El Málaga pues no, ya lo ha dicho el entrenador, ¿no? No se puede descuidar, tiene que estar concentración, y eso crea un plus de intensidad por parte de los jugadores. Entonces necesitamos un árbitro que sepa gestionar todo ese ambiente en el cual se va a encontrar. Y este compañero pues tiene eso, tiene esa pausa, esa tranquilidad necesaria para saber guiar un poco y saber o poder conseguir que los jugadores vayan por los cauces normales que se sigue. Por lo tanto, creo que es un buen árbitro para el encuentro de esta noche.
Sí, estará José Antonio López Toca en el VAR, José Antonio López Toca que nos dé muy buen recuerdo para el Tenerife. No sé cómo ves tú, te lo preguntaba ya la semana pasada, este tema del VAR con el Tenerife, ¿no? Que Cervera, pues, en el último partido, pues la verdad que no hubo ninguna acción así reseñable, pero sí que anteriormente hubo varias y todas, pues, por suerte, por desgracia, perjudicaron al Tenerife, ¿no?
El VAR está siendo mal utilizado. O sea, tú hazte una idea que ahora mismo, y todos los oyentes tienen que hacer una idea, que los árbitros están más preocupados de cómo tiene que utilizar la herramienta del VAR o cómo analizar, o sea, sus entrenamientos, están más enfocados en lo que pasa dentro de una oficina que realmente lo que tiene que estar y valorarse, que es el terreno de juego. Entonces el VAR está creando mucha crispación porque no se está utilizando, desde mi punto de vista, con la eficacia que requiere la tecnología. La tecnología son imágenes que le faltan olor, que le faltan sentido, que le faltan interpretación. Son imágenes claras. Entonces, la tecnología tiene que ser utilizada así, o blanco o negro, pero no para los grises. Entonces, claro, cuando hay un agarrón, sea un agarrón, que se vea un agarrón, cuando hay un fuera de juego, que sea un fuera de juego, que se vea un fuera de juego. Pero cuando entra la interpretación en esas jugadas que pueden ser de un color o de otro color, pues ahí es cuando el VAR crea problemas. Y le están utilizando el VAR en ese tipo de jugadas. Entonces, así no puede funcionar la tecnología. Tienen que darle una vuelta o simplemente usar la lógica. La lógica es el árbitro de campo el que tiene la razón, el árbitro de campo es el que arbitra, y el VAR dejarlo para aquellas jugadas claras. ¿Qué son jugadas claras? Aquellas que cualquier aficionado está en su casa sentado y dice, penalti. Ya está. Cualquiera puede decidir. Pero le han puesto un protocolo y el protocolo ha estropeado la herramienta del VAR.
Claro, que hay muchas acciones que se han pitado últimamente en Primera División de pisotones, que quizás lo ves en directo o con la jugada en movimiento y no parecen tanto, pero claro, pones la imagen frenada y sí, pues sí, lo está pisando, le está pisando el tobillo, le está pisando el dedo, y claro, eso no es el fútbol de verdad, porque el fútbol de verdad es en movimiento y quizás el pisotón no es suficiente para derribar al jugador o impedirle seguir con la jugada, ¿no? Y yo creo que por ahí va un poco esa queja, ¿no? Porque en un principio el VAR se había hecho, pues, lo que siempre decimos, ¿no? Un gol que entra, que es entra sí o sí, un fuera de juego, una acción muy, muy clara de penalti que el árbitro no ve en el momento, pero claro, se está utilizando, como tú dices, mucho para jugadas que no son tan claras y que debería prevalecer la opinión del árbitro, ¿no?
Claro, no se está utilizando de manera correcta. Igual que no se utiliza de manera correcta la exposición del árbitro a través de los medios de comunicación. No se está utilizando nada desde la federación, no se está intentando crear una imagen positiva. Tú ves cualquier equipo de fútbol, el Madrid, por ejemplo, la imagen que transmite de sus jugadores es positiva. Pues la federación tiene que transmitir una imagen del colectivo arbitral diferente a la que está haciendo. No utilizar a los árbitros. No está defendiendo a los árbitros correctamente. Y después, la utilización del VAR tiene que ser la utilización de manera correcta, que no se está usando tampoco. Entonces, claro, está creando una crispación alrededor de la competición que no es buena. Tú imagínate, la semana pasada, pocos clubes han sido los que nos han quejado de las actuaciones arbitrales. Eso nunca se ha visto en la historia. Y después, esta semana, van a ser, desde mi punto de vista, populismo, que es sacar pancartas y pidiendo respeto. Eso, sí. Así no soluciona nada. Eso es populismo. Es simplemente, ay, nos están haciendo daño. Eso no se hace. ¿Tú quieres realmente hacer las cosas bien? Pues defiende a los árbitros, manda a los árbitros donde tienes que mandarlos. Y cuando haya que parar la competición, se para la competición con dos narices. No populismo. El populismo sí. No hace nada y está creando una crispación enorme a nivel del fútbol. Mucha, demasiada crispación y demasiada debilidad por parte de la imagen de los colegiados.
Sí, es que por eso te quería preguntar, un tema candente en la actualidad del fútbol, el árbitro José Luis Munuera Montero, que en COPE justo habló con Juanma Castaño en entrevista con El Partidazo y decía que pues después del partido ese polémico Osasuna-Real Madrid, que el ataque que ha sufrido por todos los estamentos y por muchísima gente, pues que ha sufrido mucho, no tanto por él, sino incluso por su familia, ¿no? Y yo creo que ese caso pues demuestra totalmente lo que tú estás diciendo.
Claro, es que yo, por ejemplo, vamos a ver, yo llevo toda mi vida dedicada al arbitraje. Soy un amante del arbitraje. De mis libros, tres están dedicados exclusivamente al arbitraje. Y lo que está haciendo, desde mi punto de vista, la federación no se acerca a nada de lo que yo creo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Vamos a ver. Hay supuestamente una crítica y una denuncia en contra de un árbitro, ¿vale? Y la federación, en vez de coger y decir, no, usted sigue haciendo su trabajo hasta que no se demuestre lo contrario, no, lo hace al revés. Uh-huh. Le quitan el partido que tenía en UEFA y dice, hasta que se solucione, no vuelves a arbitrar. ¿No sería mejor al revés? Claro. ¿Por qué de esa manera debilitamos al árbitro para justificarlo nosotros y le echamos ya la culpa al árbitro, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque lo apartamos cuando debería ser al revés. No, usted sigue arbitrando hacia adelante hasta que no se demuestre lo contrario. Yo creo que tenemos que hacer más fuertes a nuestros árbitros y defenderlos más de verdad. No de palabra, porque de nada sirve que diga, queremos respeto. No. Hay que trabajar ese respeto. ¿Cómo se trabaja? Sí. Desde las instituciones, desde los clubes, desde los medios de comunicación. Oye, no cuesta nada, como el otro día Munuera que fue a hacer la entrevista en COPE. Oye, genial, eso hay que hacerlo más a menudo, para que la gente vea las necesidades, para que vean que el árbitro es humano, que se acierta, que tiene sus alegrías, sus tristezas, sus problemas. Eso es acercar el arbitraje. Creo que tenemos que avanzar y tenemos que defender un poquito mejor a los árbitros, porque sin los árbitros tenemos que decirlo, es parte importante del fútbol y por lo tanto tiene que ser tratada igual que cualquier otro deportista.
Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Pues nada, muchas gracias Manuel Ángel y veremos cómo sale el partido de esta tarde.
Seguro que bien. Esperemos ver un buen partido que vaya lo más deportivo posible y después que gane el mejor. Yo siempre voy a decir lo mismo porque creo en la honestidad del deporte y por lo tanto que se vea un buen espectáculo y que no haya malos modos. Eso para mí está por encima del resultado siempre.
Un saludo.
Chao.
Y ahora vamos con el tiempo de análisis.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Pues ahí estamos con el tiempo de análisis con nuestro compañero Mario Rivero. Muy buenas, Mario. Bueno, a ver, tenemos algunas dificultades con la llamada de Mario, a ver si lo recuperamos. El analista de aquí de la casa para el partido de hoy también contra el Málaga, este Málaga-Tenerife, que es un partido, pues, como hemos comentado, ¿no? Un partido clave si el equipo tinerfeño quiere recuperar esa senda del buen juego que había perdido un poco en esa segunda parte, sobre todo de la semana pasada. Creo que tenemos a Mario ya por ahí. Buenas, Mario.
Saludos, Carlos. Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? Vamos a ver cómo sale este partido, ¿no? Porque después es verdad que el Tenerife, desde que llegó Cervera, había mejorado, sobre todo a la hora del juego, ¿no? En resultados, pues por desgracia, no tanto. Pero es verdad que en este último partido, sobre todo la segunda parte, en ese encuentro ante el Córdoba en el Heliodoro, sí que dio un bajón e incluso lo reconocía el propio Cervera, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que el partido de hoy es un poco incertidumbre en ese sentido, ¿no? Yo creo que después de la reactivación que el equipo, pues, por lo menos en el plano anímico y sobre todo en cuanto a la consistencia como equipo había tenido en las jornadas anteriores, pues yo creo que el partido de esta semana fue ya un retroceso que a mí se me antoja ya como muy definitivo, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, mientras hay posibilidades, hay que seguir trabajando y yo creo que la plantilla y el entrenador están por ese labor, aunque el resto quizás va por otro lado, por lo que vimos ayer, desde luego. Pero a mí me parece que es una incógnita, sobre todo en el aspecto anímico, a ver qué Tenerife nos encontramos, cómo afrontan los jugadores este partido de hoy. Y claro, en algún momento el equipo se nos va a caer. Yo espero que sea más tarde que nunca, sobre todo por la profesionalidad de los jugadores, abogo a ello, ¿no? Y porque detrás hay un escudo, una afición y un respeto que se merece pues el conjunto para que el equipo por lo menos siga luchando decentemente hasta el último momento.
Sí, porque además el Tenerife hoy afronta el partido con bajas importantes. Aitor San, que sigue lesionado una semana más, en teoría era para dos semanas, pero se ha ido alargando. José Amo, que todavía no ha vuelto de esa grave lesión de rodilla, pero es que esta semana se ha caído Sergio González, central titular, y Fabio, que estaba haciendo el recambio del lesionado Aitor San. Entonces, tendrá que entrar Juan en el centro de la defensa, tendrá que entrar o Aarón o retrasar a Diarra y meter a Michael. No sé cómo tú lo ves, no sé qué harías tú para paliar esas bajas.
Bueno, mira, vamos a ver, yo creo que el tema de las lesiones ahora en este tramo de competición va a ser el pan nuestro de cada día y es lógico que sea así por una razón. Yo creo que el equipo ha hecho un sobreesfuerzo con el sistema y sobre todo con la actitud que necesita el equipo para los planteamientos de Álvaro Cervera, y a mí me parece que este equipo desde la pretemporada no estaba preparado para un grado de intensidad como el que le está pidiendo el entrenador. Entonces, claro, eso te pasa factura, lógicamente, en el aspecto físico, y el que una semana sea uno y otra semana sea otro, yo creo que va a ser la tónica de aquí a final de temporada. Por eso era, independientemente de la necesidad que tenía el equipo de fichar jugadores en el mercado de invierno, para levantar un poco el nivel de la plantilla, yo creo que había otra razón poderosa y es este tema. La plantilla se ha quedado corta, se han ido jugadores y claro, lógicamente ahora las penurias son para el entrenador para conseguir alinear un equipo competitivo. Y en cuanto a lo que tú planteas, pues bueno, vamos a ver qué va a hacer Álvaro, ¿no? Yo espero, va a depender un poco, yo creo que de lo que del planteamiento inicial. Yo creo que si el equipo va a ir arriba, porque lógicamente tienes que ganar, otra cosa no te vale, pues probablemente pues juguemos con un punta más definido. Si no, podemos ir a un sistema parecido al que jugó contra el Elche, es decir, con jugar sin punta, porque al no tener a Enric, la confianza que tiene en Ángel no es demasiada y bueno, yo creo que es posible que incluso veamos de nuevo Michael Mesa en esa situación. Y en cuanto a los centrales, pues lógicamente Juande va a jugar, no tenemos más, y en el medio campo es donde yo tengo alguna duda, porque es posible que Álvaro haga lo que tú planteas, pero también es posible que entre Teto en esa posición de medio centro. No lo sé.
Es que en rueda de prensa dijo que no lo veía tanto por ahora en esa posición de doble pivote de medio centro, que a mí me gustaría verlo, pero dice que todavía no le ve ese empaque, ¿no?, para jugar ahí en el medio campo.
Bueno, sí, ya leí por ahí algo de eso, pero bueno, a ver, yo creo que Teto ha demostrado, sobre todo en su etapa de filiales, uh-huh. Jugó, de hecho jugaba en esa posición, en el primer equipo quizás ha jugado menos, porque unas veces en la media punta, otras veces ha jugado más escorado hacia banda, pero a mí me parece que esa posición él la hace muy bien, sobre todo uh-huh. cuando necesitas un futbolista, un medio centro de corte ofensivo, ¿no? Teto se descuelga bien, sale bien a posiciones de tres cuartos, llega a situaciones de remate, y yo creo que si el planteamiento es ofensivo, pues tiene, le doy posibilidades. Es un poco lo que podría pasar con Diarra. Si mete a Diarra en esa posición, es buscando que sea el enlace y que cuando tengamos balón, pues nos quedemos con un pivote solo y dos por delante, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la alineación va a depender mucho, sobre todo ahí en esa posición del medio del planteamiento que haga Álvaro.
Sí, porque es verdad lo que tú comentabas, que también existe esa opción de jugar con cinco atrás, tal vez meter a Meló como central derecho, meter a dos carrileros. No sé si esa opción de Elche podrá volver a repetir.
A ver, es posible, porque fíjate una cosa, aunque no sé por cómo juega el Málaga tiene bandas muy buenas y sobre todo con mucho desborde. Tiene la Rubia en derecha y Kevin en la izquierda, que son dos balas auténticamente, futbolistas de mucha calidad, sí. y que les gusta encarar y de unos contra unos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, esa opción yo le doy menos posibilidades, la de jugar con cinco, con defensa de cinco.
Entraría César, porque, claro, canterano en ese caso, de lateral derecho.
Sí, probablemente, probablemente. Uh-huh. Pero claro, las alternativas ahora mismo son muchas, por las que puede optar. Yo me decanto porque Álvaro hoy haga un planteamiento más bien de corte ofensivo, es decir, que, a ver, si no tanto en cuanto a los hombres, sí en cuanto al posicionamiento. Yo espero un equipo que vaya a presionar a campo contrario, que sea atrevido, sobre todo cuando no tiene balón, que intente robar lo más cercano a la portería contraria, y espero un Tenerife de ese corte, no un Tenerife metido atrás, porque ahí lógicamente más tarde o más temprano te puede venir el gol y el equipo no va a tener opciones de ganar el partido, y ahora se trata de sumar de tres, no de uno.
Sí, es que no vale otra cosa ahora mismo, solo se vale ganar, solo vale ganar, porque el Tenerife, recordemos, tiene que, para llegar a esos 50 puntos, ¿no?, que se marcan como siempre como la zona de permanencia, tendría que sumar 31 de los 45 que quedan en juego, o sea, que tiene que ir, y Álvaro lo comentaba en rueda de prensa, no puede especular, no puede jugar como a él le gustaría muchas veces, sino tiene que ir a por los partidos siempre.
Sí, está claro que lógicamente para la situación clasificatoria, sobre todo el déficit puntuativo que tiene este equipo, pues te obliga a hacer un planteamiento que quizás a lo mejor en otras circunstancias Álvaro pues no lo haría, ¿no? Yo estoy seguro que si el equipo estuviese desahogado a media tabla, pues jugaríamos de otra manera totalmente diferente, ¿no? pero bueno, tienes que adaptarte y las circunstancias son las que son. Y él, lógicamente, a mí, por eso, cuando él tomó la decisión de coger este equipo, me pareció una decisión valiente, porque lógicamente sabía que tenía que renunciar a cosas que son inherentes a él y a su manera de ver el fútbol, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno.
Y nada, muy rápido, la baja de Jorge Padilla en la convocatoria no es por lesión, es por decisión técnica. No sé a qué crees tú que se puede deber.
Bueno, yo creo que, a ver, a mí me parece que Jorge es un futbolista que hay que tener mucha calma, mucha paciencia. Yo creo que es un futbolista que puede ser jugador profesional, pero que no nos podemos olvidar pues que estaba jugando en primera ref y que tampoco era un futbolista que marcaba diferencias en esa categoría. Me refiero no solo me refiero a temporadas anteriores, uh-huh. Y este año pues en segunda ref en el B pues tampoco era un futbolista de 90 minutos todos los partidos. Entonces a mí, yo creo que se han puesto demasiadas expectativas en un futbolista. Creo que esa responsabilidad para Jorge pues tampoco es bueno, porque para desarrollarte pues tienes que ir cogiendo confianza poco a poco, y a mí me parece que se ha hecho más intentando justificar el no fichaje del equipo que porque realmente se piense que Jorge podía ser la panacea goleadora de este equipo. Entonces bueno, yo creo sí. Que el que ahora no vaya convocado pues de algún modo pues se ajusta a lo que hemos venido viendo últimamente, es decir, de este jugador. O sea, un jugador que te puede echar una mano, pero no es un jugador definitivo para tú tenerlo y decir, bueno, este no me puede faltar, ¿no?
Sí, cierto. Pues nada, Mario, muchísimas gracias.
Solo déjame un pequeño apuntito, Carlos, nada más con respecto a lo de ayer, ¿no? Porque sí me gustaría dar un apunte sobre lo de ayer. Vamos a ver, yo creo que ayer vimos claramente, Carlos, cómo el fútbol se ha desvirtuado por completo. Creo que hablo del fútbol en general. O sea, por un lado, vimos cómo desde el punto de vista anímico las redes sociales pues estaban pues muy preocupadas con toda la situación, y desde el punto de vista material vimos cómo los propietarios del club pues estaban más jugando el juego de las estrategias sin tener en cuenta el aspecto emocional. Entonces yo creo que este modelo de fútbol es un modelo que bueno, se ha impuesto, pero que a mí me parece que tiene la tendencia a la larga a fracasar, porque lo material y lo emocional no pueden ir unidos, y eso es complicado de conjugar.
Sí, toda la razón. Pues nada, Mario, un abrazo, nos volvemos a escuchar.
Venga, saludos, Carlos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Casi 600 mayores en Canarias con alta médica pasan sus últimos días en hospitales, abandonados por una gestión institucional que no prioriza sus cuidados ni su dignidad. Cientos de camas hospitalarias bloqueadas y urgencias colapsadas por falta de centros hospitalarios. Actúa ahora y entra en camasparacurar.es, una campaña de Intersindical Canaria.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Te has enterado de lo del otro día? Y entonces Cristina le dijo a Luis que... ¿Me estás escuchando?
Ahora mismo solo tengo oídos para una cosa.
Vuelve McCrispy Barbecue and Bacon. Ahora también doble. Tan pollo, tan crujiente, tan... McDonald's.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Pues es tiempo para el análisis del polideportivo. Primero de todo, comentar que el Cisneros Alter, que el otro día, el miércoles, tuvimos aquí al presidente, en esta casa, al presidente del Cisneros, a Tommy López, que nos comentó pues un poco la previa de esta Copa del Rey, que es la edición número 50, se disputa en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza, y este viernes, esta misma tarde, se enfrenta ante el Guagua, el equipo Gran Canario, y Derby Canario, que es el líder de la Superliga, y que justo le ganó la semana pasada en Liga el equipo tinerfeño a Gran Canaria, así que a ver si se repite hoy y podemos tener un equipo tinerfeño en semifinales de la Copa del Rey. Después también comentar que no hay básquet, en la Laguna Tenerife descansa porque en este fin de semana hay parón por selecciones, está Gio Sermadini con Georgia, David Kramer con Alemania y Kostas Kotadinov con Bulgaria para los partidos de clasificación para el próximo Eurobásquet, así que no hay partido de la Laguna Tenerife. Y por último, pues comentar que el otro día informamos por un error, una mala interpretación del parte médico del Costadeje Tenerife Gatesa, y hay una muy buena noticia, que Paola Hernández, la centrocampista tinerfeña, no ha vuelto a ser intervenida de su rodilla, sino que ya está en la recta final de su recuperación y está muy cerca de volver a los terrenos de juego.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo
Y a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pues nos marchamos, estamos ya en el final del programa. Esta tarde tenemos doble sesión en este viernes, porque esta tarde en el tiempo de juego de Deportes COPE Tenerife tenemos ese Málaga-Tenerife a las 7:30, hora insular. Desde las 6:30 estamos con la previa, con Juanjo Ramos como narrador allí en la Rosaleda, con el compañero Pablo Albelo y un servidor en estudios, y con José Miguel Galarza en los análisis.